cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, nueva emisión de M de Medianas en FM Amadeus. Gracias por escucharnos. Bueno, nuevamente estamos en el aire, dirigiéndonos en particular a los interesados en aquellas empresas argentinas que están entre los 50 y 300 empleados, pueden ser 30 también, digamos, pero rondan ese número de inicio, 30 a 50 empleados como dimensión mínima, digamos, que se caracterizan por ser distintas de las pequeñas o de las microempresas. Ya tienen otro desarrollo funcional, ya tienen seguramente un avance en más de una locación, más de una boca, tienen tal vez diferenciada la zona de producción, de administración y de ventas, y en más de un caso, por supuesto, también están integrados en cadenas de valor de grandes empresas, exportan o tienen sucursales en todo el país o incluso en lugares de países vecinos. Bueno, a todos ellos nos dirigimos siempre con un objetivo de brindar herramientas, soluciones, acercar posibilidades para aplicarlas en las empresas justamente de este porte y de esta, digamos, complejidad. Bien, y hoy tenemos para conversar como entrevistado a Marcelo Siddig. Marcelo, ¿estás en línea?
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Marcelo. Gracias por atender nuestro llamado en M de Medianas. Marcelo es un viejo amigo, no por viejo, sino por amigo. Y me interesa mucho su caso porque nos va a contar su larga experiencia en un rubro en particular, que es el rubro de indumentaria, y la situación actual, cómo la está viviendo y cómo está buscando salir adelante. Marcelo, bueno, te reitero nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros en M de Medianas, y me gustaría saber un poco tu historia en el rubro, cómo arrancaste, cómo armaste tu empresa.
Bueno, yo tengo una fábrica de ropa desde hace 40 años, yo tengo 60. Empecé en la fábrica de mi padre, y un día mi viejo me dijo, ya estás para ser independiente, me alquiló una oficina, porque yo estaba cortando de noche cuando él cerraba la fábrica, y ahí empecé y no paré hasta ahora.
¿Y ya tenés?
O sea que las viví todas.
Las has vivido todas prácticamente desde mediados de los 80 en adelante.
Exactamente.
¿Y a qué tipo de indumentaria te dedicás? ¿Cuáles son, digamos, tus públicos, tus principales clientes?
A ver, nosotros hacemos lo que vulgarmente se llama producto terminado, que es producto para terceros. Uh-huh. O sea, producimos a demanda. Y tengo dos o tres tipos de clientes. Un cliente de volumen, que es el retail. Uh-huh. Después marcas ABC1 y marcas de precio medio. Y lo que más hacemos es ropa de mujer, exterior. Uh-huh. También hacemos niños, también hacemos algo de hombre. O sea, lo que podemos confeccionar, lo confeccionamos en general.
Perfecto. Y no venden al público, es decir, no tienen un local para el público particular, digamos.
No. Todo vendemos con la grifa, con la etiqueta de marca del cliente. Entregamos al cliente.
Perfecto.
O sea, empezamos con un prototipo, con la moldería, hasta el producto final entregado en tienda.
Si vos tuvieras que contarnos los hitos principales de tu empresa, digamos, los grandes momentos en que vos dijiste, bueno, pegaste saltos, digamos, a veces negativos, a veces positivos, pero en general me refiero a los positivos que te permitieron organizarte mejor. ¿Cuáles fueron?
Mira, yo te diría que a mí me afectó mucho en su momento la crisis del 2001, porque me agarró joven y supuestamente emprendedor y pujante, pero con poca experiencia, especialmente en crisis.
Claro.
Y ahí
te agarró el corralito con plata en el banco, te agarró con cheques en la calle. ¿Cómo fue el episodio en particular? ¿No te acuerdas mucho?
Sí, no. O sea, no
imborrable. Imborrable.
O sea, me acuerdo todo. Me agarró además con la debacle. Yo en esa época tenía 3 locales por mayor, tenía mi propia marca. Tiene un local en Flores y 2 en el 11. O sea que vendía mucha clientela del interior. Y fue una debacle total porque, o sea, tenía más cheques rechazados que stock de ropa, te diría.
Claro.
Ahí me reconvertí, empecé de nuevo de cero. Y con otro formato, con el formato que tengo hasta ahora, que es el de producto terminado, de fabricar para terceros, que antes también lo tenía compartido con mis locales, también lo abarcaba, y ahí a partir de, bueno, empezó a fines del 2002, 2003, empezó a crecer todo de nuevo. El textil es un sector muy sensible a las crisis como a los despegues.
Claro, es muy procíclico, digamos.
Exactamente. Entonces, ahí empecé con ese formato hasta hoy y fui creciendo, o sea, siempre muy conservadoramente. Yo tuve muchas oportunidades de volver a tener locales propios, de ir a la zona mayorista de Avellaneda, de Flores, y la verdad que siempre me resistí a eso, por lo que acabamos de decir, por el tema de los ciclos este país. Entonces, si bien crecí en estructura, en empleados, en volúmenes, fue una cosa muy conservadora, que hace que hoy, y diversificado en la clientela, como te conté al principio, que hace que pueda capear los temporales de una manera con más elasticidad, ¿no?
Claro.
Básicamente eso. Después, hoy con este panorama de tormenta inminente, mi postura es mucha empatía con los clientes, porque están todos muy preocupados, muy uh-huh. preocupados.
¿Están notando tus clientes la caída en las ventas?
Yo te diría desde fin de noviembre.
Fin de noviembre, okay.
Sí. Esto empezó, o sea, veníamos a 150 kilómetros por hora y de repente todo el mundo se empezó a asustar, a reprocesar las proyecciones de venta, a ser más conservadores. Yo me volví mucho más conservador también con los clientes. O sea, una cosa cuando vos ves que los clientes venden y reponen, y otra cosa cuando vos estás proyectando un país donde ya antes de asumir te están amenazando, o sea, como que el sector está nominado.
Claro.
Te vamos a abrir la importación y si no sos competitivo vas a ir a la quiebra. Esto lo dijo el presidente en un reportaje, hasta poniendo una cara de que disfrutaba que iba a pasar eso. Hoy, si viene, yo realmente sigo manejando la misma clientela, hasta tengo algún cliente nuevo, porque también las crisis lo que producen es que la gente se quiera sacar gastos fijos, claro, costos fijos. Entonces, como yo doy el servicio,
es decir, gente que terceriza la producción en voz, que antes producía y que...
Exactamente. O que empieza a hacer un mix.
Claro.
O sea, se saca taller interno y lo terceriza.
Claro.
Pero bueno, o sea...
Y en tu caso vos cómo te sacás costos fijos de encima, digamos, que vos sos como el último eslabón.
A ver, no tengo forma, o sea, por lo que te conté antes, yo tengo tercerizado todo lo que es la confección y todos los procesos adicionales en una prenda, un bordado, un estampado, un hotfix, plancha, ojal, todo eso lo tengo externo. Entonces correcto. Eso también es a demanda, no es un costo fijo para mí.
Correcto.
Tengo un taller interno para pequeñas producciones, para reprocesos, para prototipos de prenda. Después tengo el corte, tengo el corte interno también, la logística obviamente, la preparación de pedidos.
Estábamos conversando sobre los procesos que vos tenés internos y los que tratabas de externar, digamos, también, ¿no? Para bajar sí. Tus propios costos fijos.
Sí, porque, a ver, la experiencia a mí de 40 años confeccionando me dice que en la época de crisis la estructura fija se termina fundiendo porque te obliga a una demanda que el país no te la brinda, ¿viste?
Claro.
Entonces, yo así no dependo tanto de una escala para mantener los costos fijos. Hoy claro. los textiles que tienen talleres internos con muchos costureros o procesos internos de volumen están empezando a echar gente.
Claro.
Es un sector de mano de obra intensiva, entonces y que dependemos mucho del mercado interno.
Claro. ¿Cómo hiciste en los 90, Marcelo, si te acordás, para enfrentar la importación, cuando estuvimos inundados de importación?
Bueno, o sea, perdí como en la guerra, o sea, no...
¿E importaste vos? ¿Pasaste a importar en algún momento?
No, nunca.
¿Nunca?
En los 90 y en la época del macrismo.
Claro.
Que ibas a la Secretaría de Comercio a pedir un crédito y te decían, te damos crédito para que eches personal y te reconviertas.
Claro.
Te contestaban así, o sea, esto lo viví en vivo y en directo.
En la época en que el ministro era Cabrera y después Dante Sica, ¿no?
Exactamente.
Claro, sí, me acuerdo.
Porque nos trataban como un sector que era inviable. Y nosotros tenemos la complicación... que nosotros estamos a contratemporada, un año después o 6 meses después, esta conversación ya se parece a los plazos de pago, ¿viste? 30-69.
Mirá, me acabas de dar un pie, excelente, porque esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo te manejás con lo financiero, con el calce entre compras y ventas y eso y los plazos?
Mirá, haciendo sociedades concretas con bancos y proveedores y clientes. Yo tengo la empresa calificada en 3 bancos. En general, la calificación principal tiene que ver con venta de cheques de terceros.
Bien.
Como yo tengo líneas con cheques de primera línea, porque algunos clientes míos son de primera línea, consigo mejores tasas, negocio... plazos con los clientes y plazos con los proveedores antes. Y después, lo que te decía al principio, la empatía con todo lo que tiene que ver con el proceso productivo del principio al final, del proveedor hasta el cliente. Hoy, para mí, establecer esas sociedades es fundamental.
Perfecto.
Porque me parece que es win-win para todo el mundo, o sea... A veces se complica por la inestabilidad que tenemos con la moneda, con las tasas, con los cambios de paradigmas y de condiciones de trabajo y de reglas. Y siendo dinámicos con los procesos productivos y eficientes, ¿no?
Te pregunto desde el punto de vista de tu función como empresario, como organizador de los recursos, de los diferentes factores productivos, ¿qué tiempo le destinás a innovar en esta gran pelota de ventas, de cobranzas, de vínculos? Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del diseño y de diferentes aspectos, ¿no?, de la innovación.
Mira, nuestro sector es un sector que es absolutamente dinámico en el tema de la renovación tecnológica. Uh-huh. Y muy poco reconocido.
Ajá, interesante.
Muy poco reconocido. Yo participé del último encuentro anual de Proteger, que creo que fue en octubre, no me acuerdo, el año pasado.
Bien.
Donde hubo un informe sobre la inversión del sector en tecnología, y creo que era el sector que era segundo en inversión en tecnología del país. Sería bueno que te conectes con Proteger para que te pase ese informe, porque te digo que te va a abrir los ojos en ese sentido.
No era solamente del sector textil propiamente dicho, sino que era textil e indumentaria, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Bueno, cuando hablo textil me refiero a todo el sector.
Sí,
a lo que abarca desde el hilado hasta la prenda terminada, claro. a todo el proceso, sí.
Y en tu caso, en tu caso particular, ¿eso también se cumple?
Sí, a ver, yo tengo la limitación del espacio. Porque mi fábrica tiene 450 metros cuadrados y para la innovación en ciertos sectores como el corte necesitaría el doble, y la verdad que nunca me animé a hacer ese cambio. Entonces eso también me motivó a tercerizar. Yo parte del corte lo tengo robotizado, pero externo. O sea, con encima de automático y robot. El mismo robot que me corta a mí las prendas es el mismo robot que corta en China o en Italia o en los sectores textiles de Estados Unidos. Es la misma tecnología.
Está claro.
O sea, la misma máquina que pega un bolsillo plaqué en un pantalón es la que usan en China hoy, es la última de las últimas.
Claro.
O sea, esto hoy estamos... El tema que cuando se cortó la otra vez yo te decía que si se abre la importación, o sea, se va a abaratar el textil sacrificando calidad y empleo.
Claro.
Porque nos van a inundar a precio de dumping todo lo que sobró de la temporada anterior de Estados Unidos y en China.
Claro.
Que fue lo que pasó en la época de Menem.
Claro.
Entonces, la amenaza es esa. Entonces, y yo creo que en general la gente no tiene conciencia, porque la gente se queja de que la ropa en este país es cara, pero no evalúa en la composición de un costo todos los costos que hay.
Claro, y que además... El costo comercial es muy alto versus el costo hasta llegar a la de salida de fábrica, ¿no? Hay un salto importante ahí, ¿no? Digamos, el costo de alquileres, el costo de los shoppings, ni que hablar.
Mirá, yo te voy a contar una anécdota. Hace 15 días, en el club, yo jugué al tenis, vos sabés que soy yo.
¿Sí?
Un compañero me dice, che, vos estás contento ahora con esto de la licuadora. Y yo lo miro como diciendo, pensé que me estaba haciendo un chiste, y él me lo hacía en serio. Y le digo, ¿por qué pensás que estoy contento? Y porque ahora vas a pagar sueldos mucho más baratos. Y yo le digo, ¿y a vos a quién te pensás que yo le vendo las prendas que fabrico?
Claro.
¿Quién me va a poder comprar una prenda si todos los sueldos alcanzan para nada? No van a poder pagar el alquiler, o el colegio de los hijos, o la comida... O la prepaga, o lo que sea.
Sí,
¿Quién va a comprar ropa?
Es la visión estrecha que tiene alguna gente, como si el salario solamente fuera un costo. Es un costo, probablemente, la empresa para adentro. Pero el conjunto de la economía, es como decía Henry Ford, que no se lo puedo acusar de socialista de ninguna manera, el fundador de Ford. Yo tengo que venderles autos yo tengo que vender el auto a un precio tal que mis propios trabajadores lo puedan comprar.
Exactamente.
Sí.
Exactamente. Entonces, y está amenazado el sector por una visión desde el poder totalmente obsoleta en el mundo.
Claro.
No en Latinoamérica, o sea. La verdad que al margen de cómo le puede ir a uno, el entorno es muy preocupante, muy angustiante, te diría.
Sí, no, me imagino, además se palpa, por supuesto, cada día en la calle.
Y además el primer termómetro lo tenés con tu propio personal.
Claro.
Yo tengo 15 empleados. Mis empleados pueden elegir cobrar el sueldo el primer o dividido en 4 viernes, adelantado.
Sí.
Cuando la regla es que si yo te adelanto todos los viernes, en la semana no me puedes pedir adelantos.
Claro.
Bueno, esa regla obviamente pasó al olvido.
Te están pidiendo adelantos todo el tiempo.
Hay gente que cobra el viernes y el martes me está pidiendo por favor que le adelante del viernes. O por ejemplo, yo los sábados lo trabajo como extra porque no abro y me vienen a pedir si pueden trabajar el sábado.
Claro.
Porque no les y yo no pago por convenio.
Sí, entiendo. Pagás obviamente por arriba.
Por arriba del convenio porque sé que, o sea, a mí no me sirve un laburante que venga a mi fábrica angustiado porque no le alcanza la guita para comer.
Sí, seguro. No, y además, lo que contabas antes de empresas que tienen son altamente intensivos en mano de obra, que están empezando a echar gente, digamos, más allá de la cuestión personal y del afecto y de tantas cuestiones que tienen que ver con los vínculos personales, es gente que se ha formado, digamos, y que después volver a tomar gente y formarla, porque yo me imagino que las 15 personas que tenés vos las debes tener hace mucho tiempo y se fueron formando también, y fueron aprendiendo. Entonces perder ese atributo es muy importante, ¿no?
El encargado de mi empresa empezó como cadete conmigo.
Claro.
Nosotros somos formadores de empleo. Bueno, vos sabés, porque yo creo que te lo conté, que yo hace 2 años... preocupado porque no conseguía talleres para confeccionar, porque tenía más demanda de la que podía producir, formamos un taller de capacitación con dos empresas más.
Bien.
Con dos colegas más.
Sí.
Que pusimos la máquina nosotros, los capacitadores nosotros, talleres gratis para formar gente. Yo de ese taller armé un taller interno con cuatro empleados nuevos que no tenía.
Claro.
Y hoy talleres que en algún momento trabajaron conmigo y que en su momento se fueron porque por distintos motivos, porque trabajaban para otro, porque no estaban confeccionando, porque no me podían confeccionar porque no tenía capacidad. Bueno, yo toda la semana recibo mensajes de gente que quiere volver a trabajar conmigo.
Claro.
Y eso no me pone contento, eso me preocupa.
Estamos conversando con Marcelo Siddig, empresario de indumentaria de 40 años de trayectoria. Marcelo, esta recomendación que a veces se suelen dar desde algunos lugares que, supuestamente expertos, de que se exporte, que si no hay mercado interno, que se pase a exportar. ¿Vos lo has ensayado alguna vez? ¿Es fácil? Digamos, ¿qué implica pasar de un mercado al otro?
¿Vos decís exportar nosotros?
Sí.
Y tenés que reconvertirte a otra empresa para exportar. Uh-huh. Es otro tipo de desarrollo de producto. Dependés mucho de la variable del tipo de cambio. Yo a esta altura de mi vida... o sea, sería como un proyecto nuevo, yo no, o sea, igual yo no conozco nadie de competencia mía, colegas míos, que esté pensando en eso hoy.
Está claro.
sea, si yo produzco para empresas que exportan.
Con lo cual hay productos tuyos que se venden en países limítrofes o en otros países.
Sí, 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 sí.
¿Y subirte a ese tren con más intensidad que antes, pues, lo ves factible o esos proyectos de esas empresas exportadoras te han dicho algo, te han dicho, bueno, si se cae esto podemos salir a, no sé, al resto de América Latina, Brasil?
Mira, yo la verdad, lo que yo vi hasta hace muy poco tiempo es una falta de conciencia real sobre... Ahora ya está empezando a cambiar eso, ¿eh? Pero, a ver, yo estoy terminando de producir y de entregar invierno.
Correcto.
Cuando ya en... Y esto se empezó a producir y a proyectar desde septiembre del año pasado. La mayoría de mis clientes me pidieron más mercadería que el invierno pasado.
Mirá.
Cuando yo ya veía que se venía una cosa absolutamente recesiva, porque además te la estaban anunciando.
Sí, claro.
Te lo decían en la cara. Y
sí,
la verdad
cuando,
que...
cuando Mireille decía, no me preocupa el fondo monetario, porque yo voy a hacer un ajuste mayor al que pide el fondo.
Exactamente. Y cuando decían que iban a sacar subsidios, que iban a liberar todos los precios de la economía, o sea... En una, nada, ¿viste? O sea, era, te estaban contando lo que estamos viviendo hoy.
Sí.
Entonces,
frente a eso, a pesar de eso, te estaban encargando más que el año
anterior. Algunos clientes sí, porque venían de ventas de, o sea, miraban su planilla Excel que habían vendido, no sé, el 95%, el 100% de la producción, entonces te pedían un 110, un 120.
Claro.
Y uno, un cliente, 2 de enero, yo de vacaciones, me mandó un WhatsApp diciendo, bajamos toda la mitad. Fue el único que
reaccionó.
Que reaccionó. O sea, yo siento como que hay un poco de confusión todavía, o de esperanza de que esto, viste que ahora te están diciendo que es una B corta,
una
¿no?
B corta,
que,
sí, sí.
Que fin de abril va a ser lo peor y que ya en mayo, viste, mágicamente...
Sí, era como los brotes verdes de 2016, ¿no? Que decía...
Claro, la luz al final del túnel y todas
sí,
esas...
todo eso, sí.
Estupideces que te decían que no tenía ningún sustento, ¿no? Porque bueno, yo creo que esta es una experiencia que va a ser peor que las que vivimos con el menemismo, con la alianza, con el macrismo. Yo creo que esto es mucho más peligroso porque veo mucha irracionalidad por ser... por decirlo de una manera un poco conservadora, en la cabeza que está craneando esto, ¿viste? O sea...
Y lo que vos suponés es que puede subir sensiblemente el desempleo, ¿no?
Yo no tengo ninguna duda. Los motores de la economía, que eran el mercado interno, la construcción, la industria automotriz, el acero, está todo en crisis. Bueno, ayer salió lo de Asindar,
sí.
Que cierra 4 plantas por primera vez en su historia. O sea, si ese no es una alerta, o sea, las empresas de construcción...
¿Vos formás parte, Marcelo, de una, digamos, una organización empresarial que reúne a empresarios de diferentes rubros, ¿no? Que se llama ENAC.
Sí, Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino.
Y en esa agrupación hay diferentes actividades. ¿Todos registran la misma situación?
Mirá, ENAC hace históricamente encuestas trimestrales, donde mide con sus asociados, que son más de 500, y con terceros, que que llenan la encuesta, nivel de actividad.
Sí.
Dio capacidad ociosa del 55%. Creo que miden es la más alta histórica en 10 años.
Es decir, subió abruptamente la capacidad ociosa.
Exactamente. Y, a ver, yo no tengo los números de la última encuesta, de que es el último trimestre del 2023, pero también se mide proyecciones de inversiones, de si van a contratar o despedir personal. No sé cómo dio eso, pero te lo puedo alcanzar, Carlos.
No, está perfecto, sí, pero lo que vos tenés como registro es que en todas las demás actividades también está ocurriendo lo mismo.
Sí, porque ese fue un adelanto del resultado de la encuesta que nos dieron.
Claro.
En el grupo de Telegram nuestro, y eso me llamó mucho la atención. Y hay como una... O sea, todo el panorama es preocupante.
¿Cómo haces para manejarlo anímicamente esto?
Tengo cables a tierra, afecto, familia, hijos, la cancha, el tenis.
El tenis, seguro.
y nada, o sea, y también el cuero curtido, o sea, ya tengo 60, pasé todas, como te dije al principio, y la verdad que nada, o sea, tratando de tomar decisiones muy racionales. Cambiando hábitos también o gastos, cuidándome mucho, tratando de nada de cubrirme y de no tomar decisiones que me quiten el sueño.
Está clarísimo.
Y cuando te digo que me quiten el sueño es literal.
Sí, está clarísimo, claro. Sí, que no te impida, una vida, digamos, tranquila o relativamente tranquila y manejable, digamos.
Sí.
Marcelo, estamos llegando al final de nuestra charla. Estamos hablando con Marcelo Siddiq, empresario del área de indumentaria con muchos años de experiencia. No quiero dejar pasar... una situación que la verdad que nos ha asombrado a tantísimos en la Argentina, porque sé que vos tenés dos hijas y la más chica tiene síndrome de Down.
Sí.
Y
Valentina, vos la conociste.
Valentina, sí, no me acordaba el nombre. Valentina tiene síndrome de Down. ¿Ahora qué edad tiene Valentina?
15.
Bueno, y estamos todos azorados por esta situación que nada menos que el presidente ha compartido una burla contra el gobernador de Chubut, donde se lo había transformado con edición gráfica su foto para que tuviera rasgos de una persona con síndrome de Down, ¿no? Y se burlaban, y digamos en ese meme se burlaban y él lo compartió y lo likeó, ¿no? Es decir, le puso me gusta. Entonces, ¿qué reflexión en el colectivo de padres, más allá del colectivo conjunto, de la sociedad en su conjunto, del colectivo de padres de chicos con síndrome de Down genera esta barbaridad?
Mirá, muchas sensaciones. Estupor, uh-huh. Indignación, dolor, y después de esas primeras sensaciones, también la satisfacción de que la sociedad en su conjunto reaccionó de una manera muy positiva. Uh-huh. Acá no hay grieta con esto. O sea, Milei quedó como una pobre persona, como una persona... realmente que está complicada con su propia vida. Entonces, y esto y esto tiene como una vuelta de tuerca que tiene que ver con que esto se viralizó tanto, hubo una reacción tan masiva que también sirvió para visibilizar lo que es una persona con síndrome de Down.
Claro.
Porque es tendencia en las redes, es tan ridículamente, tan absurdo lo que hizo, que yo cuando empecé a mandar en mis redes a mis contactos esto, ayer por ejemplo me llamó un empresario de Entre Ríos y me dijo, te quiero pedir disculpas porque cuando me lo mandaste yo pensaba que era fake, me dice, porque no podía creerlo.
Qué bárbaro.
Entonces, yo creo que esto también tiene que ver con la madurez de nuestra sociedad, que es como, hay muchos claroscuros, ¿no? O sea, nosotros le dimos el control del Estado y el manejo del Estado a una persona que odia el Estado, sabiendo que odia y defenestra al Estado, y hoy está al frente de los destinos del país. Pero cuando esta persona tiene ese comportamiento, es repudiado masivamente por todo el mundo, tenga la ideología que tenga. Esto hoy no pasa en, o sea, es como que hay un contrato social con esto. O sea, él en algún momento va a tener que pedir perdón por esto.
Claro.
Y si no pide perdón, y si no reflexiona, y si no repara, va a quedar ante la sociedad como lo que yo creo que es, una persona que está muy enferma, que está desequilibrada, que evidentemente tiene una historia de vida que es muy dura, y que la forma de exponer lo que es, una de las formas de exponer es esta. Sí. O sea, no es casual que al mismo momento que dan de baja al INADI, que prohíben el lenguaje inclusivo, pase esto. Yo creo que hay todo un hilo conductor en esto. No es un hecho aislado que desde el poder político bajen estos mensajes a la sociedad.
Vos ves una continuidad entre todos estos fenómenos, digamos.
Absolutamente, y que es muy peligroso porque es muy violento.
Claro.
Mirá, que yo creo que también está relacionado con esto. Vos sabés que yo soy fana de River y que voy a la cancha.
Sí.
El domingo fui a ver River Boca.
Sí.
Después de muchos años, tuve que bancarme o nada, cantos xenófobos, te diría de más del 70% de la cancha, que estaban erradicados en los últimos 10 años, y que ahora, no casualmente, volvieron.
Claro. La disolución del INADI tiene mucho que ver con eso.
Exactamente. Y cuando terminaba el partido, la voz del estadio hipócritamente dijo, por favor, no evite los cantos discriminatorios, etcétera, etcétera. Yo ese mensaje lo tomé como una forma de cubrirse, ¿viste?
Claro.
Entonces esto es permeable a parte de la sociedad. O sea, a mí me gusta cantar las canciones que hablan de mi camiseta, de mi equipo, alentar. No una canción que dice son de Bolivia y Paraguay.
Claro.
Porque yo tengo amigos de Bolivia y Paraguay.
Sí.
¿Me entendés?
Entonces, sí, sí. Pero al mismo tiempo comparto lo que vos decís, que la reacción de la sociedad, de buena parte de la sociedad, tanto con la burla a la gente con síndrome de Down como con estas situaciones, es positiva, en el sentido de que no ha sido un retroceso general de la sociedad, sino que los energúmenos de siempre o los discriminadores de siempre perduran, pero el resto de la sociedad creo que ha evolucionado y ha madurado mucho también, ¿no?
Hoy el que dice la palabra mogólico queda absolutamente
marcado.
Marcado y fuera de lugar, y el que corrige a esa persona no es el que no es una persona como yo que tengo una hija con síndrome de Down. O sea, lo corrige cualquier persona.
Sí, exacto. No es algo, no es un problema particular, es un problema de conjunto.
Y además, cuando uno conoce a personas con síndrome de Down, cuando uno conoce a Valentina, termina fascinado con esas personas. Entonces, todos los estereotipos se derrumban en segundos.
Claro.
Y eso también tiene que ver con la sociedad inclusiva que supimos construir en las últimas décadas.
Sí, es cierto.
Y que este gobierno intenta y va a fracasar retrotraerlo a... Es como la teoría económica del siglo XIX, la austríaca, ¿viste?
Claro. Sí, claro.
Es absolutamente obsoleto. Bueno, esto también es absolutamente obsoleto. Vos podés querer prohibirle a un joven, a tu hija, usar el lenguaje inclusivo, y tu hija le va a pasar por arriba eso.
Sí, al contrario, va a generar más incentivos para usarlo, entonces...
Exactamente.
Sí, es cierto eso.
Exactamente.
Así es. Bien, Marcelo, la verdad, una charla que hemos pasado por muy diferentes temas, muy diferentes dimensiones, y como siempre, un gusto hablar contigo, y bueno, esperemos que podamos salir adelante a pesar de esto y no perder la calma, no perder la alegría y tratar de reconstruir cuando se pueda y hasta donde se pueda también, ¿no?
Sí, esto también pasará.
Así es. Esto también pasará.
Bueno,
gracias y nos hablaremos en otro momento para seguir conociendo cómo está tu visión y la situación del sector de la indumentaria en particular.
No, gracias a vos. Te mando un abrazo grande.
Igualmente, gracias.
Y saludos a la audiencia.
Gracias. Bien, estuvimos conversando con Marcelo Sidic, empresario del área de indumentaria y con larga experiencia, que nos estuvo contando no solamente sobre la situación de su empresa y sus clientes, sino también sobre aspectos que tienen que ver con nuestra vida como sociedad, que la verdad que ante situaciones tan increíbles, inconcebibles, de discriminación por parte de nada menos que del presidente de la nación, no nos podemos quedar callados y tenemos que compartirlo, aunque este sea un programa obviamente dedicado a la cuestión económica y de negocios. Antes de pasar al tema que, como siempre, trata de imaginar y de vincular la temática concreta de la que conversamos en el programa, quiero mencionar la oferta de capacitación que hay en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que muchas veces es visto como un espacio, una institución que certifica, que avala, que capacita empresas en particular. También tiene un área de cursos para el público en general. Así que es muy interesante la variedad de ofertas de cursos que tiene. Creo que es un espacio para consultar permanentemente. Como un ejemplo, recorriendo algunos próximos cursos, pero sin ánimo de dar detalle profundo, es decir, Emprendiendo Kaizen es uno, Tecnología de Elaboración de Yogur, Control Estadístico de Procesos, otro sobre fibras textiles, Enfoque Global de Legislación de Alimentos, Introducción al Mantenimiento Industrial, Guía para una producción sustentable en el sector vitivinícola, Introducción al compostaje, Radiografía industrial nivel 1, Elaboración de dulce de leche artesanal, Manipulación segura de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para aquel que quiera capacitarse en cuestiones generales, obviamente siempre vinculado a la industria, al área industrial, o en algunos sectores particulares, le recomiendo mucho entrar en el sitio del INTI, inti.gov.ar/capacitaciones. Entren en esta dirección y no busquen INTI en Google, porque los va a llevar a la página dependiente del Gobierno Nacional. Les conviene entrar en esta, inti.gov.ar/capacitaciones, y ahí van a enterarse de toda la oferta. Algunos, la mayoría, son cursos virtuales, algunos son arancelados, otros gratuitos. Los anuncia con bastante anticipación, entonces hay tiempo para anotarse, y la verdad que no tienen desperdicio. Y en general los que son arancelados son accesibles. Así que es una muy buena oportunidad para capacitarse, para ampliar la capacidad tecnológica de un emprendimiento, o para una empresa mediana, como es la mayoría de nuestra audiencia, el interés de nuestra audiencia, también poder capacitar al personal o poder explorar nuevos horizontes productivos. Así que esto es otra recomendación que les queríamos dar. Y también mencionar lo que surgió en la conversación con Marcelo Sigue, el empresario que entrevistamos hoy, sobre esta agrupación de empresarios por el desarrollo nacional, ENAC, que realmente tiene producciones y digamos intervenciones en la vida pública y en la discusión digamos económica y de negocios de la economía, que la verdad que es valiosa para transitar y para seguir, ¿no? En este caso los pueden encontrar en enac.org.ar, y ahí en el sitio de ellos y por supuesto en las redes sociales pueden seguirlos. Bien, creo que este ha sido un programa bien nutrido. Nos hemos metido en temas y en temáticas, digamos, que van más allá de lo económico, pero insisto, es una situación, es una un abuso, digamos, una barbaridad que ha cometido nada menos que el presidente de la Nación respecto de nuestros compatriotas con síndrome de Down, que creo que no puede quedar sin mencionar. Creo que es algo gravísimo y que amerita una reflexión conjunta, amerita un arrepentimiento por parte del primer mandatario y realmente una recapitulación de todos los logros que hemos tenido en estos años, que no pueden verse, digamos, arriesgados por semejante barbaridad. Bueno, entonces, como antes comentaba, cerramos nuestro programa de hoy con un tema musical que creemos que les va a gustar mucho. Es del compositor japonés Ryuichi Sakamoto y se llama, por supuesto, como nuestro tema de la entrevista, Ropa. Thank you.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.